Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva, les habla Juana Carrera en este día con cielos despejados, luciendo el sol, la temperatura 16 grados, el día está bonito, la tarde va a quedar buena, con viento en calma y se espera que la temperatura suba bastante más en esta jornada de hoy, al menos es lo que nos dice el pronóstico de Meteo Galicia. Mañana y pasado también serán días buenos y secos, con cielos despejados, con sol e incluso el sábado también es lo que dice la meteorología. De cara al domingo nos habla ya de lluvias, luego lo vemos de forma detallada. Vamos a hacer un repaso por la actualidad en forma de titulares y luego lo vamos desarrollando a lo largo de la próxima hora, hora y 10 minutos de programa tenemos por delante. Recuerda, eso sí, que a partir de la 1 del mediodía y después del boletín de noticias nacionales e internacionales, seguimos con toda la información local en el 88.8 de la FM.
Costa Viva, en el 88.8 FM.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Vamos a hablar de varios asuntos, entre ellos de sanidad, de mejoras en materia sanitaria, porque el Sergas invierte cerca de 70.000 euros en la renovación de equipamiento de radiología del Centro de Salud de Viveiro, según comunican en esta jornada de hoy. El Centro de Salud Vivariense es uno de los más grandes de la provincia, cuentan con servicio de radiología, que además de la ciudad de Olandro, da servicio a la población de los centros de salud de Urol, Xove y también de Obicedo. Y así, este servicio evita que los pacientes tengan que desplazarse hasta el Hospital de la Costa para hacerse las radiografías. Es, como decimos, una notificación que da el Sergas en esta jornada de hoy. Por cierto, hablaremos de inversiones también hoy, porque dentro de un ratito estará con nosotros el diputado popular Daniel Vega para hablarnos de el proyecto de presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2018, a ver qué es lo que nos toca a nuestra comarca y cuánto le toca también al Hospital de la Costa, que será la partida mayoritaria de esas inversiones. Hablaban de 7 millones de euros. Y vamos a hablar también hoy del problema que hay con el nuevo diseño del plan de transporte por carretera de Galicia. Hay determinados ayuntamientos que se han quedado descolgados justo para ir al Hospital de la Costa. Bueno, descolgados ayuntamientos no, los vecinos de esos ayuntamientos que no encuentran la manera de encajar los horarios de los autobuses con los horarios de las consultas o pruebas médicas. Uno de ellos era Pontenova, otro de ellos era Trabada. En la jornada de ayer, desde el Partido Popular de Trabada, encabezaban una reclamación a la Xunta de Galicia señalando que tenían que reorganizar ahí algo para que los vecinos no se quedaran colgados y que la alcaldesa no había hecho nada. La alcaldesa se revuelve en esta jornada de hoy y dice que de eso nada, que desde el mes de febrero lleva notificándole a la Xunta de Galicia que estaba dejando colgados a esos vecinos de Trabada. Así que escucharemos la versión de Mayra García, alcaldesa de Trabada, y también la del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, que dice, insiste, que ni Trabada ni a Pontenova presentaron en el plazo establecido las alegaciones contra las nuevas rutas del servicio de transporte por autocar. Bueno, escucharemos ambas partes. Por cierto, en materia provincial, desde Igualdade, desde la Secretaría General de Igualdade de la Xunta de Galicia, destinan más de 57.000 euros a financiar los programas de conciliación de 9 ayuntamientos lucenses, entre ellos Mondoñedo, Urol, Alfoz o Xove en la Mariña lucense. Algo que ha notificado hoy el delegado territorial, que subraya la necesidad de impulsar recursos y fomentar la corresponsabilidad para facilitar el acceso al empleo y la promoción profesional en condiciones de igualdad. En materia pesquera, Puerto de Celeiro y Anfaco Ceco Pesca firmarán un proyecto para el desarrollo de mejoras medioambientales en la flota del Pincho de Celeiro. La Organización de Productores Pesqueros Puerto de Celeiro, al mismo tiempo OPP77, y el Centro Tecnológico Anfaco Ceco Pesca realizan el proyecto Innovaciones Tecnológicas en Palangreros para el Desarrollo de Mejoras Medioambientales. Mañana van a firmar un contrato y presentarán el proyecto. Será en la lonja de Celeiro a la 1 del mediodía. También vamos a hablar de música, porque desde el Partido Popular de Burela alertan de que las clases de canto, saxo, guitarra y percusión de la Escuela de Música todavía no han empezado y estamos a 25 de octubre. Esperan que se reintegre la parte correspondiente de la matrícula al alumnado afectado, es lo que señalan desde el Partido Popular. De hecho, el portavoz popular, José María González García, denuncia la exagerada dedicación del concejal de Cultura a contratar eventos que pagan los ciudadanos vía entradas. Y en Valadouro, desde el Partido Popular, intensifican su actividad intentando explicar a los vecinos las mentiras del alcalde sobre el polígono en un boletín informativo. Señalan que es una publicación que va a llegar a las casas en los próximos días y en ella los populares dan cuenta del análisis realizado que les ha permitido descubrir que el socialista Edmundo Maseda lleva años faltando a la verdad sobre este asunto. Lo hacen, este boletín, en aras de realizar una oposición constructiva. Son 600 las publicaciones que van a repartir y con ellas pretenden desenmascarar con argumentos la parálisis que sufre el polígono por culpa de la mala gestión de este gobierno. Es lo que ha señalado el portavoz del PP en Valadouro, José Manuel Lamela. Hablaremos del catastro y de las deudas del catastro de Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez le ha enviado un oficio al servicio de recaudación de la Diputación de Lugo, haciéndole llegar el malestar de muchos vecinos a los que se les reclama el pago del IBI a través del Boletín Oficial del Estado. Suárez García subraya que se trata de una actuación ajena al Ayuntamiento de Ribadeo y además acusa al Partido Popular de estar haciendo una oposición malévola con este asunto con el único fin de enredar. Hablaremos del programa que han desarrollado en el Colegio Martínez Otero de Foz para intentar que los chavales no caigan en la droga. Se llama Di Que Non con K. El alumnado de tercero y cuarto de la ESO del Martínez Otero ha participado en un taller centrado en la prevención del consumo de drogas en adolescentes y después han realizado una visita a la cárcel de Teixeiro justo en la jornada de ayer. El taller lo llevaron a cabo en las instalaciones del colegio con la participación de los reclusos, de los presos en el colegio, y luego pues les devolvieron la visita y fueron ayer a la cárcel de Teixeiro. Una experiencia que seguro que no olvidarán en su vida. En Cervo ha arrancado el 23º campeonato de tute del Ayuntamiento de Cervo, en el que participa un centenar de jugadores. La liga, con enfrentamientos de ida y vuelta, se prolongará hasta el 21 de diciembre. Hay 10 equipos compitiendo en los diferentes locales hosteleros del municipio. En materia de puertos, José Juan Durán, el presidente de Puertos de Galicia, ha comparecido en el Parlamento y ha explicado que los puertos gallegos afrontan el invierno en condiciones de seguridad y plena operatividad. Lo ha dicho en sede parlamentaria. Ha recordado que el ente público ha invertido 1.600.000 euros en actuaciones de reparaciones y ha informado que los últimos trabajos, pues que ya van a ir rematando en las próximas semanas. Por ejemplo, acaban de rematar uno que se ha llevado a cabo en Ribadeo. Recordamos esa reposición del talud que había caído en el vial de acceso al puerto de la localidad, con una inversión también importante por parte de Puertos de Galicia. Hablaremos de esto y de mucho más, de actividades culturales que tenemos por delante y también un poquito pues de teatro o de los presupuestos, como hemos dicho en un ratito, con el diputado ribadense popular Daniel Vega. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo. Ya puedes disfrutar a la hora del vermut de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Además, disponemos de una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico recebo, callos con garbanzos o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y todo también para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con viento en calma y cielos despejados y soleados. Puede subir todavía más la temperatura. Hasta ahora en Ribadeo tenemos 16 grados y medio, pero se espera llegar hasta los 20 y pico hoy, ¿eh? Mañana jueves 26 de octubre, cielos despejados todo el día, el viento variable y débil, y las temperaturas, pues, como la de hoy, 10 grados de mínima, 26 grados de máxima. Tiempo seco, no solo hoy o mañana, sino también los próximos días. No nos hablan de lluvia hasta el domingo. No se habla de precipitaciones hasta el domingo aproximadamente, día 29 de octubre, según ese pronóstico de Meteo Galicia. 58 minutos pasan de las 12 del mediodía. Te hablo de la llave de oro. En Ribadeo y en Viveiro, ya sabes a qué se dedican: oro, plata, objetos de valor, joyas, y también si tienes alguna herencia que te ha tocado y que no sabes qué hacer con ella, ni siquiera sabes cuánto vale, pero ellos te la pueden valorar. Son expertos en la materia, vas, les preguntas, si es necesario, organizas una visita con ellos, si quiere una casa, y te van a asesorar y te van a decir qué es lo que puedes hacer con ella, cuánto puede valer. Te puedes sacar un dinero extra, un dinero que a lo mejor necesitas, que corren malos tiempos.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales en cada un dos 7 sorteos presenciais que se celebran estas semanas. O quinto será en Covas este sábado 28 de outubro. Agardámoste a 8:30 da tarde no Parque Mar. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Ahora vamos a hablar de dinero. Tenemos con nosotros al diputado popular Daniel Vega. Vamos a hablar de los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año, para el 18. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Falenos dos orzamentos da Xunta de Galicia no que atañe aquí a nosa comarca. Non sei se ten aí unha cantidade global de canto cae por aquí, pola zona.
Bueno, unha cantidade global, digamos, de inversión para distintas obras, é unha cantidade de 11 millóns de euros.
11 millóns de euros. Cantos millóns van destinados, por exemplo, para a maior actuación, que non sei se será, por exemplo, o Hospital da Costa, supoño.
É verdade que a cantidade superior é o Hospital da Mariña, e o Hospital da Mariña leva unha cantidade de 7 millóns de euros. Por lo tanto, este é un mensaxe, con todas as letras, correcto. É dicir, o Partido Popular, que é o partido que respalda o goberno, está dicindo a verdade no Hospital da Mariña. É dicir, estamos invertindo 20 millóns de euros e agora hai unha cantidade destinada de 7 millóns de euros. Por lo tanto, é un mensaxe moi convinte para aqueles que están todos os días en manifestacións e con pancartas reivindicativas, que non reivindiquen a nosa atención ao hospital, porque xa a temos, porque é o noso compromiso co cidadán, é o noso compromiso coa comarca e é o noso compromiso coa sanidade pública. A sanidade pública hai dúas formas de defendela: cunha pancarta, simplemente, ou con uns orzamentos e con unha vocación de seguir incrementando os servicios sanitarios nesta comarca. Por lo tanto, non sei o que estamos facendo dende o Partido Popular, que é o partido que gañou as eleccións. Por lo tanto, vamos a seguir invertindo no hospital de todos.
7 millóns entón no 2018 para o Hospital da Costa, para que continúen, avancen esas obras. E despois supoño que hai unha partida para a vía de altas prestacións, ¿no? O corredor. Temos aí todavía a variante de Viveiro, aí hai que meter man.
Seguramente que hai que seguir invertindo en infraestructuras e seguramente que todo o que estamos facendo non chega, pero son pasos positivos e son pasos que levan unha dirección correcta. Creo que en infraestructuras das de competencia autonómica e tamén aquelas que non son das nosas competencias, como é a carretera Nacional 634 ou a Nacional que transcorre e vertebra toda a nosa comarca, hai que invertir, como hai que seguir invertindo nese tramo de autovía que vai desde autovía desde San Cosme, para que se me entenda, desde San Cosme de Barreiros ata o corredor, ata o inicio do corredor que está no Concello de Xove. Bueno, eso é de competencia nacional. Xa se están dando pasos e eu creo que é moi positivo que se teña en conta a Mariña para seguir invertindo en infraestructuras. Millores infraestructuras, seguramente que se traduce en asentamento de empresas. Millor infraestructura tamén significa millor turismo. Millor infraestructuras significa unhas vías de comunicación que nos podemos poñer enseguida cerca, pois, da capitalidade de Galicia, de Ferrol, de Lugo. É dicir, unhas millores comunicacións tradúcense en algo positivo para unha comarca que ten que seguir crecendo. E no que nos toca a comunidade autónoma, que é a variante de Viveiro, hai unha cantidade de 2,2 millóns de euros, máis 1,6 xa na provincia de Coruña. Entón, por lo tanto, son casi preto de 4 millóns de euros, que eso se traduce en unha vocación de conseguir rápidamente resultados. Por lo tanto, pídolle ao Concello de Viveiro, á alcaldesa de Viveiro, que siga apostando e defendendo que ten que haber rápidamente unha variante, é dicir, unha infraestructura necesaria para a nosa comarca, non somente para Viveiro, e poñerse en mans á obra e que o resultado sexa canto antes, pero que o resultado con leve trae rápidamente a variante para a nosa comarca.
A ver si por fin hay entendimiento en ese asunto, esa E para adiante que le va también moito retraso.
Pues apostemos porque sí.
E logo queda das partidas grandes, por dicilo de algún xeito, queda por ahí 1 millón de euros para as estacións depuradoras, ¿no? En Foz, Burela...
É verdade que hai que seguir invertindo nos portos e hai que seguir invertindo en moitas infraestructuras na nosa comarca. Pero neste caso... Pois no concello de Burela, Viveiro e Foz levan cantidades de 250.000 euros por concello. Polo tanto, vamos a seguir investindo na EDAR de Viveiro, na EDAR de Burela e na EDAR de Foz. E tamén vamos seguir investindo nos portos, que son fundamentales para a nosa comarca. Invertir en portos e invertir en infraestructuras que apostan e crean riqueza é a línea correcta, pero eu lle pido a todos os municipios que sigan apostando por defender as súas infraestructuras. A administración autonómica o está a facer, a administración autonómica está apostando economicamente por os distintos concellos, polo tanto, aqueles que sempre nos están dicindo que non invertimos nos distintos concellos da Mariña, pois mire, fíxese vostede, invertimos 250.000 euros nunha infraestructura fundamental como é a EDAR de Burela, invertimos en Viveiro e invertimos en Foz. Fa unha reflexión, aqueles alcaldes que son do outro cor político, que goberna o Partido Socialista, nos dicen que non invertimos. Nós non miramos a ideoloxía do alcalde, nós miramos as necesidades que ten un pobo. Polo tanto, invertimos en persoas, non invertimos si goberna un alcalde socialista ou do BNG ou do Partido Popular. Créanme, o digo porque eu defendo que somos representantes públicos de todos, non solamente dunha parte. É verdade que nós estamos nun partido, pero cando tes a responsabilidade institucional, eres diputado, neste caso, no caso meu, diputado dos que te votan e dos que non te votan, porque eso é o servicio público, e entendelo de outra forma é engañar a población, é dicir, é engañar as persoas.
Voltemos os cartos, levamos 7 millóns de euros para o Hospital da Costa, 2.200.000 euros para o Vial de Altas Prestacións, temos 1 millón de euros para SEDAR, isto suma 10.200.000 euros, nos quedan 800.000 euros, para onde van?
Pois fíxese vostede, vai para este concello, para Ribadeu, leva unha inversión no casco histórico, o casco histórico que, bueno, leva unha cantidade de 247.000 euros e tamén era unha reivindicación que nos trasladaba o portavoz do Partido Popular aquí en Ribadeu, que, e a min tamén pola calle me dicían moitas veces que a estación de autobuses estaba nun estado penoso. Polo tanto, vamos a arreglar esa estación de autobuses que leva algo máis de 100.000 euros e vamos a poñela nunhas condicións, pois, digamos que moito mellor do que se encontraban días pasados.
Unha última pregunta, neste caso no oído dos servizos sociais, a no menos nestes orzamentos que temos no 2017, había ou dicen vostedes que había esa partida de 500.000 euros para a residencia de terceira idade de Ribadeo. No 2018 seguirá a haber esa partida de 500.000 euros ou non?
Claro que sí. Es decir, nos vamos a seguir apostando polos servicios básicos e polos servicios sociais. Pero podo dicilo por activa e por pasiva. Es decir, a residencia de Ribadeo, temos que saber quen a vai a xestionar. E é verdade que agora escuitamos distintas declaracións que nos sorprenden. Agora fala un día fala o alcalde, outros días falan voceiros da plataforma que van ver distintas empresas que xestionan as residencias municipais, pero fíxese vostede, eu non sei porque van ver outras residencias, porque só haberá que abrirlo a un concurso público e aquel que sexa o que mellor cubre o servicio será o que teña que ganar a xestión, pero iso é unha, digamos, contratación pública que temos que saber perfectamente que empresas se presentan, que servicios prestan e cal é a que resulta que vai a xestionar esta residencia. É dicir, non é a dedo. Ou é que acaso ahora a residencia de Ribadeu se vai a dar a dedo? Eu non entendo nada. Por lo tanto, cando se van ver, mire, o que nos tenen é que dicir quen vai a xestionar. Non que van ver distintas empresas que xestionan residencias. No, que nos digan, este vai ser o proceso e deste proceso resulta que vai haber unha empresa. Entón, vai haber xestión privada ou pública. Por lo tanto, aí xa se veremos moito do futuro da nosa residencia. Pero, por lo tanto, o proyecto de viabilidade que moitas persoas, cando teñen que percibir unha súa obligación, presentan un proyecto de viabilidade, a administración ve cal é ese proyecto e cal vai ser o futuro desa empresa e concede a subvención. Por que un o sí e o alcalde de Ribadeu no? Porque as persoas mortales teñen a obligación de presentar un proyecto de viabilidade e o alcalde de Ribadeu, que é unha persoa distinta, ten que ir por outros camiños presentando a súa forma e, como dice él, os proyectos. No, mire, pois aquí hai unha forma. Presente vostede o proyecto de viabilidade, vamos a saber quen é, quen a xestiona e como se xestiona. Se vai de ser de forma pública ou privada. Por lo tanto, sabendo todo eso, o resultado de todo o que acabo de explicar vai a ser que a Xunta de Galicia dé os 500.000 euros, pero teremos que saber quen vai a xestionar a nosa, non solamente a residencia do alcalde, a de todos os ribadenses. E repito, de todos os ribadenses ten que ser a consecuencia que poidan ir todos os ribadenses, non solamente os que se permitan o luxo. Non, non, todos. Por lo tanto, eu creo que é un bon aviso para navegantes. A xestión ten que ser pública, porque iso é o que nos dicían tempos pasados. Ahora é verdade que dicen que en principio vai a ser pública. Non, eu creo que a confusión é total, polo tanto, eu pido claridade nas explicacións do alcalde e dos responsables da plataforma. Claridade na explicación.
Pues ahí quedamos. Claridad en explicaciones. Supoñemos que o proxecto de viabilidade pronto será remitido a Xunta de Galicia, porque a xuízo do alcalde tiñase que remitir cando estivera rematado o edificio. O edificio xa está rematado. Quizá está a piques de chegar.
Pero esa pregunta terá ya que facer vostede, non a este humilde
señor. Non é pregunta, é conclusión. Pois aquí temos os orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2018. Daniel Vega, deputado popular, gracias por estar con nós. Boa tarde.
Moi boas tardes e seguimos atendendo as preguntas que esta emisora nos fai, pero eu xa digo, seguimos invirtindo nesta comarca e seguimos tendo presente na axenda do goberno a Mariña.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos 20 minutos, pasan de la una del mediodía y ahora seguimos por otra de las sintonías que se incorpora al 93.6 FM. Estábamos hablando de inversiones de la Xunta de Galicia para el próximo año dentro de ese proyecto de los presupuestos de 2018 y una de las partidas que más dinero se lleva, o la que más, es la sanitaria, el Hospital La Costa y la ampliación del mismo. Ya que estamos hablando de sanidad, en materia sanitaria destacar que el Sergas invierte cerca de 70.000 euros en la renovación del equipamiento de radiología del Centro de Salud de Viveiro. Es uno de los más grandes que tiene la provincia, cuenta con el servicio de radiología que, además de dar servicio a la ciudad de Olandro y a los vivarienses, pues también da cobertura a la población de los centros de Ourol, Xove y Obicedo. Así, estas personas no tienen que desplazarse al Hospital de Acosta para realizarse las fotografías. Las fotografías ya se las hacen todos con el móvil. Y en materia sanitaria, también destacar que vecinos y personal del Centro de Salud de Ribadeo, así como el alcalde, han secundado hoy una nueva concentración en contra de la supresión del área sanitaria de la Mariña a las puertas del Centro de Salud de Ribadeo, además de a las puertas de otros centros de salud, como por ejemplo Viveiro, o a las puertas del mismo Hospital de Acosta. Todos los miércoles se concentran un determinado número de personas con la pancarta o indicando que no quieren que se suprima el área sanitaria de la Mariña. Hoy nuevamente se ha llevado a cabo esta concentración en esos centros de salud a las 12 del mediodía. Hablamos de otros temas. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y hablamos del plan de transportes desarrollado por la Xunta de Galicia.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95€. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, avenida la Mariña 45 Bajo.
El diseño del nuevo mapa del plan de transporte por carretera de la Xunta de Galicia quedó algo cojo, dejó algunas localidades desconectadas con centros de enseñanza o con el Hospital de Acosta en algunos casos. Enseguida hubo quejas por parte de algunas localidades y, en principio, la buena intención de la Xunta de Galicia de intentar retocarlo para satisfacer las necesidades de los vecinos y las demandas de los mismos. Se procedió a un periodo de presentación de alegaciones y en eso se basan los representantes de la Xunta de Galicia a la hora de decir que no lo han cambiado o que no han contemplado, por ejemplo, las conexiones o buenas conexiones con el Hospital de Acosta, porque no habían presentado las alegaciones pertinentes los responsables de los ayuntamientos. Es el caso de Apontenova o de Trabada, es lo que argumentan desde la Xunta de Galicia, lo argumenta hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Vamos a escuchar sus palabras, porque él señala que el ayuntamiento de Trabada y también el de Apontenova, pese a que se han quejado, no presentaron en el plazo establecido las alegaciones contra las nuevas rutas de ese servicio de transporte en autocar. Que la Xunta dio un plazo desde el 30 de mayo hasta el 10 de junio para que los ayuntamientos que quisieran mostraran las necesidades de introducir cambios en las rutas o lo que fuera, y que como no los presentaron, pues que entonces, claro, no se contemplaron. Este es el argumento del delegado territorial. Vamos a escucharlo.
Vémonos na obriga de insistir y de aclarar que nin o Concello de Trabada nin o Concello da Pontenova presentaron no plazo establecido alegacións contra as novas rutas do servicio de transporte por autocar. A Xunta deu un plazo entre o 30 de maio e o 10 de xunio para que os concellos que quixeran amosar a necesidade de introducir cambios nas rutas de autocar que operan nos seus respectivos municipios o fixeran. E o Concello de Trabada e o Concello da Pontenova non fixeron. É certo que o Concello de Trabada simplemente presentou un cuestionario e un tempo despois un escrito fora xa do plazo. Pontenova tamén presentou un escrito recentemente, pero moito despois de superar o plazo para facelo. E o da Pontenova foi convocado a unha reunión en Lugo, o a cual non existiu a esa reunión. Pero eu teño que dicir que, con independencia disto, nós vamos estudiar todas as melloras que se poidan introducir, aínda que acerto que ningún dos dous concellos, nin o da Pontenova nin o de Trabada, fixeron os deberes en tempo e en forma como tiñan que facer no plazo de alegación.
Esa es la explicación desde la Xunta de Galicia del delegado territorial José Manuel Balseiro. Por su parte, la alcaldesa de Trabada dice que de no hacer los deberes, nada. Y que antes de iniciarse incluso el periodo de alegaciones ya había remitido informes a la Xunta de Galicia indicando que habían quedado descolgados los vecinos para poder ir al Hospital de Acosta, por ejemplo, para sus consultas médicas. Vamos a escuchar la explicación de la alcaldesa de Trabada, Mayra García.
La Xunta de Galicia nos convocó a una reunión, la delegación provincial en Lugo, a que acudimos catro alcaldes, e unha das alcaldesas pois era eu, e logo quedaron de enviarnos ese cuestionario para que cubríramos, pois valorando as necesidades que tiñamos en cada concello para establecer o plan de transporte público de Galicia. E a min precisamente pois non se me enviou ese correo no seu momento, e máis fun eu quen chamei precisamente para que mo enviaran. Logo mantive unha reunión de traballo co grupo municipal, entre outras demandas, pois evidentemente iba a creación de ese servicio tan necesario para os veciños de Trabada, como é unha liña de transporte que comunique o noso concello co Hospital da Costa, para favorecer que os nosos veciños pois poidan acudir ás consultas do hospital público que temos na nosa comarca. Esa é a realidade. Logo, pois, dende o concello solicitamos tamén varias reunións, algunhas foron atendidas, outras non, e seguimos insistindo na necesidade de este servicio. Por lo tanto, o que creemos é que o PP de Trabada pois reacciona tarde, reacciona 8 meses máis tarde que o goberno municipal. De todos modos, pois a min me queda valorar positivamente que se sume agora pois a piques que está de rematarse o ano, cando estas demandas desde o goberno pois foron trasladadas, como lle decía, a 1 de febreiro á Xunta de Galicia, e agardamos que tamén pois que atendan estas demandas. Dende logo, calquera veciño de Trabada non vai a poñer en cuestión que a súa alcaldesa defende os seus intereses e traballa para mellorar os seus servicios e para mellorar tamén e atender as súas necesidades. Neso estamos, e polo tanto só nos queda agardar que a Xunta de Galicia pois mostre unha maior sensibilidade cos veciños e cas veciñas de Trabada e poña este servicio, que tamén hai que decir, o anterior rexedor pois nunca foi quen de acadalo, tendo os gobernos ao seu favor.
Ahí quedan las explicaciones por su parte de la alcaldesa de Trabada, Mayra García, sobre este asunto, y señala que ya ha remitido varios asuntos a la Junta de Galicia y que eso de no hacer los deberes para nada. Seguimos hablando de otros asuntos a nivel provincial y de ayudas de igualdad. Desde la Secretaría General de Igualdad de la Junta de Galicia financian con 57.300 euros los programas de conciliación de 9 ayuntamientos de toda la provincia de Lugo, entre ellos Mondoñedo, Ourol, Alfoz o también Xoven, La Mariña, Luz. Unos datos que ha aportado hoy el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
A Xunta de Galicia financia con máis de 500.000 euros diversas accións de promoción da igualdade que se desenvolven na provincia. Por unha banda, achega preto de 486.000 euros para o mantemento de 11 centros de información á muller que dan cobertura a 35 concellos lucenses. E por outra, financia con 57.300 euros os programas de conciliación da vida personal e laboral que desenvolven os concellos de Mondoñedo, Ourol, Palas de Rei, Taboada, Guitiriz, Alfoz, Outeiro de Rei, Xermade e Xove. A Secretaría Xeral de Igualdade colabora cos concellos para ofrecer servicios de proximidade.
Cambia tu vieja motosierra por una nueva. No esperes más y aprovecha ahora que Husqvarna, líder en ventas de motosierras, te ofrece descuentos en toda la gama de hasta 250 euros. Acércate a tu distribuidor más cercano. Elige la que necesites, ya sea hobby o profesional, y llévate toda una Husqvarna desde 199 euros. Forestal Andión. A Pontenova.
Y continuamos dando cuenta de la información deportiva ahora de la mano de Miguel Fuente.
Y comentamos que Chusky va a ser el próximo entrenador del Viveiro Club de Fútbol. En el día de ayer llegaba a un acuerdo con la directiva y el actual entrenador del San Ciprián se va a hacer cargo del equipo bilbaíno precisamente el próximo lunes. Antes va a terminar con el San Ciprián precisamente el próximo domingo. Lo va a dirigir por última vez en el compromiso que debe jugar en el campo del Árbol en Obradoiro. En cuanto a el fútbol femenino, el rival de UFC continúa con su buena trayectoria, 3 victorias en las 4 jornadas que llevamos de competición y sobre todo que encajan pocos goles. El entrenador Nacho Pérez se encontró que la mayor parte de las jugadoras proceden del fútbol sala y con pocos entrenamientos.
Claro, exactamente, son dos deportes diferentes, bueno, dos xogas con o pé, si xogas antes o fútbol sala o te has ganado, pero bueno, quiero decir que hay mucho trabajo a nivel táctico, técnico, los valores son diferentes, ya te digo, vamos poco a poco, también el handicap de los entrenamientos, que hay mucha gente estudiando fuera, prácticamente sentamos a un día a semana, pouco, pero bueno, é o que hai. Para empezar, os comezos sempre son difíciles.
El próximo fin de semana, el domingo, a las 4:30 de la tarde, van a jugar en Montrove, en Oleiro, frente a Unión Campestre, equipo que cuenta con 2 puntos menos que las mariñanas. Y la primera edición de la carrera 15 kilómetros Fotburuela va a reunir a unos 300 corredores. La carrera arrancará a las 11 de la mañana el próximo domingo, día 29 de octubre, en la playa de Jazz en Foz, y los corredores tendrán que completar un recorrido de 15 kilómetros hasta las inmediaciones de la Casa do Concello de Burela, donde se situará la línea de meta. La organización cuenta con premios para las categorías absoluta, promesa junior, senior, máster A, máster B, y para los 3 primeros clasificados de los municipios de Foz y Burela. Las inscripciones permanecerán abiertas en la web evento www.bancomediolanum15kseries.com hasta el próximo jueves.
Seguimos 32 minutos pasando la una del mediodía. Estamos en Costa Viva, todo seguidito hasta las 2 de la tarde con mucha información local de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Vamos a hablar de música y de disciplinas relacionadas con la música. El canto, el saxo, la guitarra o la percusión. ¿Qué ocurre? Que en la Escuela de Música de Burela todavía no han empezado y estamos ya a 25 de octubre. Señalan desde el Partido Popular que al menos tendrá que devolvérsele a la gente el dinero que ha pagado por la mensualidad de turno. Y también los populares denuncian, por cierto, la exagerada dedicación del concejal de cultura a contratar eventos que pagan los ciudadanos vía entradas. Vamos a escuchar a José María González García, el portavoz del Partido Popular.
Queremos denunciar a desfachatez e a caradura tanto do alcalde como do concelleiro de cultura do noso concello, que a día de hoxe, rematando outubro, teñen o alumnado da Escola de Música de canto, guitarra, saxo e percusión sin profesorado. Este alumnado paga religiosamente a matrícula e ve como non se lle está prestando o servicio, debido á incapacidade do concelleiro de Cultura para solucionar este problema, problema que xa tiña que ter previsto, porque as clases de música deberían de ter empezado a mediados do mes pasado. Xa o ano pasado houbo retrasos no comenzo da Escola de Música, pero este ano o propio concelleiro se supera a sí mismo. Esperamos que a este alumnado matriculado nestes instrumentos, saxo, canto, guitarra e percusión, se lle desconte da matrícula o tempo que pasan sin as clases destes instrumentos, tempo perdido que vai en detrimento da formación musical dos matriculados. Resulta sorprendente, ou non tanto, que o concelleiro de Cultura se adique fundamentalmente a contratar eventos que logo pagamos entre todos vía entradas, e, en cambio, non se preocupe por solucionar problemas da Escola de Música, ou aínda nin estuvo, nin se lle espera, nin polos centros de ensino do noso concello, nin pola unidade de drogas, xa que el tamén é concelleiro destas dúas ramas, educación e sanidade.
Aí queda a crítica del Partido Popular. En la voz de José María González García, espera que se solucione este problema con esos retrasos y que dé la cara para solucionarlo el concejal de Cultura y no solamente se dedique a contratar eventos. Seguimos hablando de otros asuntos cuando pasan 34 minutos de la una del mediodía. De Ribadeo, del catastro. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, le ha enviado un oficio al servicio de recaudación de la Diputación de Lugo. Le hace llegar el malestar de los vecinos de esta localidad a los que se les reclama el pago del IBI, pero a través del boletín oficial del Estado. Suárez García subraya que se trata de una actuación ajena al Ayuntamiento de Ribadeo, que no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, que no han sido ellos los que han dado el paso y que se está produciendo también en el resto de ayuntamientos de toda España, que no es una situación que solamente ocurra aquí. ¿Quiere aclararlo? Vamos a escuchar al alcalde ribadense, Fernando Suárez.
Nuestro concilio sorprendidos de que tan alto número de notificacións non foran personalizadas ao domicilio, sino que foran a través do boletín oficial, que sabemos que é un instrumento legal para notificar, pero que nos chama certamente a atención. De aí que ya acabamos de dirixir un oficio ao Servicio de Xestión Tributaria e Recaudación Provincial da Diputación de Lugo, pois para que nos aclare e que nos informen a maior brevedade sobre o procedimento seguido para notificar estas liquidacións aos interesados, que non están en executiva, sino que están en voluntaria, desde logo, pero cales foron os motivos deste elevado número de notificacións porque foi imposible efectuálas de xeito ordinario nos seus domicilios, non?
Además, el alcalde acusa al Partido Popular de estar haciendo una oposición malévola con este asunto con el único fin de enredar. Quiere recordar que la revisión catastral fue promovida por el gobierno del Estado, de color popular, y que lo único que hizo el ayuntamiento fue elegir el año de aplicación entre los cuatro que se habían propuesto. Escuchamos de nuevo al alcalde.
En Ribadeo, quiero dejar claro, en estos últimos años no se subió contribución para nada. Todo que se incrementó o valor catastral a través da Dirección Xeral do Catastro do Ministerio de Facenda foi na mesma proporción rebaixada no tipo que é o multiplicador polo que o Concello sí que ten potestade. Polo tanto, a resultante final si sube o valor catastral baixa o tipo e a resultante quedou igual nestes últimos anos. Remítome ás actas e os acordos plenarios que fomos facendo ao longo destes últimos anos. Pero despois, indo aló no que ten que ver con esta regularización catastral feita polo Ministerio de Facenda a través da Dirección Xeral do Catastro, foi aprobada no Congreso dos Deputados de xeito que a través dun plan cuatrienal en todo o Estado se estivo a facer, non? Un plan cuatrienal do 2013 ao 2016. O único que podemos facer os concellos, tamén o de Ribadeo, foi escoller o ano en que se faría esta revisión. No noso caso, dentro dese abano de 4 anos, escollemos o 2015. Agora sabemos que houve concellos que non escolleron ningún ano e agora Catastro está os metendo forzosamente para este exercicio no que estamos, non? Esta regularización catastral non é a toda a poboación, nin é a todos os propietarios de imóbles deste concello nin do resto dos concellos. Esta regularización estivo dirixida aos imóbles que sufriron alteracións e que nunca foron declaradas, pois, por descoñecemento ou por non descoñecemento, polo que fose. E o Catastro fixe unha revisión e ali onde detectou que había alteracións, non dos últimos tempos, igual de había 6 anos ou de había 14 ou de había 18, é igual, son exemplos. Ali onde viu que había alteracións non declaradas, rehabilitacións de imóbles, construcción de elementos anexos á vivenda principal que non estaban declaradas, etc., fixeron esa revisión. E os procesos de valoración foron realizados polo Catastro e non polo Concello, polo que as reclamacións deben ser o Catastro, non? Outra cousa é, desde logo, que desde o Concello, como non pode ser de outro xeito, a través dos técnicos, dos funcionarios, prestemos todo tipo de atención aos veciños para aconsellalos ou para dirixilos a quen deben facer as oportunas reclamacións. Por lo tanto, non se trata de escurrir o bulto, trátase de chamar as cousas polo seu nome, trátase de desmontar este engreño que de unha maneira malévola quere, como sempre, o seu xeito de oposición facer o Partido Popular de Ribadeo.
Pois aí queda a explicación del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que señala que son os populares que la están liando. Seguimos adelante, hablamos de un accidente. 39 minutos pasan de la una del mediodía, un accidente con un herido en Navia, una persona que ha resultado herida de consideración tras salirse de la vía, colisionar contra un muro y volcar el turismo en el que viajaba, que conducía, después de colisionar con ese muro. Las circunstancias se desconocen por el momento, no se sabe por qué colisionado con el muro, estaba circulando por la carretera AS25 y ocurría a la entrada del pueblo de Armental, en Navia. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, el herido es un varón, fue atendido en el lugar del accidente por el equipo de atención primaria de la localidad y luego trasladado al hospital de Jarrio, con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y esta nueva valoración médica. El afectado tuvo que ser excarcelado del interior del coche con una matrícula 0215 JBK, la matrícula del coche. Fue excarcelado por los efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias con base en el Parque de Barres. Tuvieron que retirar la puerta del conductor, abrir un hueco, escarcelar al afectado, inmovilizarlo con el fernoqued y con la ayuda de la tabla de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso sobre las 10 de la mañana. Señalaban que había un coche volcado después de haber colisionado contra un muro, como les hemos comentado, y que su ocupante no podía salir del interior. Así que pasaron el aviso a los servicios de emergencias, se movilizó una dotación de bomberos del SEPA con base en el Parque de Avilesino y también sobre las 11 menos cuarto ya comunicaban que habían escarcelado al afectado y que recogían tener material para retirarse. El incidente se puso igualmente en conocimiento de la Guardia Civil, como se suele hacer. Una persona, hombre, herido de consideración y con pronóstico reservado, está siendo atendido en el hospital de Harrio, en el occidente Astur. El accidente tenía lugar a la entrada de Navia, en la zona de Armental, cuando colisionaba contra un muro el vehículo que conducía y posteriormente volcaba. Seguimos haciendo un repaso por la actualidad de la jornada después de este alto en el camino para la publicidad. Cuando la humedad entra en nuestra casa, esta no se va sola. Para ello hay que contar con expertos en la materia y que te den las soluciones adecuadas y garantizadas. En Humenor contamos con amplia experiencia tratando problemas relacionados con las humedades. Moho y hongos en las paredes, ventanas empañadas, salitre en paredes, olor a humedad en casas, casas sin aislamiento. A todos estos problemas, en Humenor, les damos solución con garantía. Estamos en Foz para la Mariña y el occidente de Asturias. Llama al 982-06-1672. Solicita un diagnóstico gratuito y sin compromiso. Humenor, 982-06-1672.
Los próximos días 28 y 29 de octubre, Boal celebra su 31ª edición de la Feria de la Miel. Tras la apertura del recinto a las 11 de la mañana, gran exposición de todo tipo de productos de agroalimentación y artesanía, destacando una importante muestra de mieles de toda la región y comunidades vecinas. Folclore tradicional, exhibición de adiestramiento ecuestre, música y un sabroso menú de feria complementan el programa de este tradicional evento. Boal te espera el último fin de semana de octubre. No faltes.
Acércate a la llave de oro. Todas esas joyas viejas, rotas o desparejadas de oro o plata tienen mucho valor. No pierdas más tiempo limpiando tu vieja cubertería. Nosotros te la compramos. ¿A qué esperas? Deshazte de todo eso que ya no usas. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña número 27 bajo, y en Ribadeo, en calle Rosalía de Castro 19 bajo. La llave de oro, seriedad, transparencia y garantía.
Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de un proyecto que han llevado a cabo en el Colegio Martínez Otero y la verdad muy interesante para concienciar a los jóvenes sobre la importancia de no caer en las drogas, sobre todo dentro de un programa que se llama Di Que Non. Han desarrollado un taller y después han terminado ese programa haciendo una visita a la cárcel de Teixeiro, justo en la jornada de ayer. Hablamos con los responsables, los tutores responsables de este programa, Marcos Loureiro y Yolanda Fiallega. Hola, ¿qué tal? Boa tarde aos dous.
Hola, boa tarde.
Boa tarde.
Falenos un poquinho quen crea de vosotros dous. En que consistiu este proxecto e tamén que calado tivo nos alumnos?
Ben, pois esta era a segunda ocasión, a segunda vez que realizábamos o taller Di Que Non. Tivéramos a oportunidade de facelo hai dous anos e a verdade é que foi unha experiencia moi positiva e nos, en canto tivemos a oportunidade de poder solicitarlo de novo, así o fixemos. Entón, a primeira sesión, este taller desenvolvese en dúas fases. A primeira sesión foi o martes pasado, na que os membros da UTE, da Unidade Terapéutica Educativa de Teixeiro, acudiron ao noso colexio, realizaron unha representación teatral por parte dos internos da UTE. Logo puxéronos un PowerPoint onde contaba un pouquiño como se pode caer na drogadicción, e logo xa remataba esta primeira parte coa súa experiencia persoal con cada un dos reclusos, onde nos contaban un pouquiño que a droga non é só dos estratos máis baixos da sociedade, senón que a droga afecta a calquera estrato da sociedade, e contábanos tamén un pouquiño como eles caeran na drogadicción e que lle supuxo esa drogadicción a nivel persoal, a nivel laboral e tamén a nivel económico.
Esta foi a primeira parte, ¿no? Ese taller, ¿no? Que os reclusos foron os que viñeron o Martínez Otero, pero despois foron os nenos, bueno, os chavales, os que foron para a cárcel. Como foi ese encontro?
Ben, pois nesta segunda fase acudimos onte ás 10 da mañá ao Centro Penitenciario de Teixeiro. Aí, basicamente, tiñamos limitación de asistencia, só podían entrar 35 nenos. Entón, outros nenos tiveron un plan alternativo, pero os nenos que acudiron ao centro, pois, tiveron que pasar todas as medidas de seguridade para acceder, e logo tiveron ali un obradoiro coordinado polos psicólogos da UTE e cos propios internos, onde tiveron a experiencia de estar nas propias celdas dos internos, pechados, onde tiñan unha carta escrita e ambientada en Foz para que eles tamén que fose máis máis cotiao que estaban aí lendo, e ben, nesa carta que lle dicían era basicamente que unha nai lle estaba a escribir e que o pai estaba moi enfadado co neno polo que fixera, que caera no mundo das drogas, que perdera moita xente, que lle deixara de falar, e do que se intentaba é que eles se concienciasen un pouquiño que supuña estar ali tantas horas pechado na celda e perder o contacto coa xente que máis quere. E logo tamén os psicólogos do penal de Teixeiro pois intentaban falar cos rapaces para facerles ver que no mundo da drogadicción se pode caer de moitas maneiras e que realmente o tema de sair unha fin de semana ou empezar querer sentirse integrado nun grupo, pois que se empeza por aí, pero que caer no mundo da drogadicción pois é bastante fácil e que se empeza por as cousas máis simples e que se poden perder moitas cousas.
E que sensación vos transmitiron os alumnos despois desta experiencia?
A verdade é que eles quedaron encantados, a verdade é que bastante impactados, poden ver de primeira man as consecuencias que lle pode traer o mundo da drogadicción, e iso eles pues, teñeron moi presente.
Non tiveron medo, a lo menos, pues, por exemplo, antes de ir ao cárcere, pensar, ai non sei, teño medo de ir, non ir, ou as familias, supoño que tamén terían as súas precaucións.
A verdade é que antes de todo isto xa falamos coa era pois unha boa oportunidade para os nos de aprender máis sobre este tema que ás veces pois é un pouco descoñecido para en edades tan temperás.
E como foi ou como é a actitude dos reclusos, dos internos de cara aos alumnos? Supoño que eles terán ou querrán moito por transmitir, non? Supoño que a intención deles sería dicirlles non caigáis aquí para non acabar como nós.
Para eles é toda unha terapia tamén porque se sinten valorados e sinten que poden facer algo que realmente é útil, en algo que eles controlan e que poden explicar de primeira mão.
Pues unha experiencia, dende logo, impresionante. A partir de agora, despois deste taller e despois da visita, os alumnos teñen que facer algún tipo de exposición, traballo, proxecto ou algo para expoñer as conclusións.
Sí, además nós temos unha revista colexial, estou convencido de que farán un traballo para a revista colexial, pero a maiores tamén hai un concurso literario a raíz desta actividade no que poden presentar os seus traballos. E nós vamos participar neste concurso literario tamén, pois para que eles volquen un pouquiño todas esas sensacións que tiveron da visita e a plasmen un relato e que participen tamén neste concurso.
Menuda experiencia a dos nenos do Colexio Martínez Otero de Foz, dende logo, e supoño que tamén para os tutores. Marcos Loureiro e Yolanda Fiallega, gracias por compartir con nós estas vivencias. Moi boa tarde.
Gracias a vos.
Gracias.
Canalones Cascudo, te ofrecemos estos servicios: canalones, reformas, cubiertas, pinturas, limpiezas de comunidades y piscinas, y ahora nuevo servicio, desatasco. Revisamos tuberías con cámaras para poder ver dónde está el atasco vaciado de fosas sépticas, y para ello disponemos de un vehículo totalmente preparado y autorizado por la Xunta. Canalones Cascudo, nos hemos trasladado al polígono empresarial de Fazouro, detrás de Pescados Rubén. Teléfono 982 166 894, o visita nuestra web canalonescascudo.com. Llama e infórmate.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Viladoval, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Viladoval es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Viladoval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Ondecor, baños y cerámicas. Inicio del programa Reforma 17 del IGAPE. Somos centro adherido para la actual subvención del IGAPE. Ondecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes, de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Ollo Castillo do Mar Bajo 24. Ondecor, teléfono 982-132-500. Ondecor, visítanos, te informamos y te asesoramos acerca del programa Reforma 17 del IGAPE.
9 minutos para las 2 de la tarde. Miramos hacia Acervo y hablamos de educación y de cultura, además de literatura, porque por una parte el ayuntamiento abre el plazo para solicitar las ayudas para las AMPAs del municipio, las asociaciones de padres. Las entidades tienen hasta el 23 de noviembre para presentar la documentación en el Registro General del Concello. Lo explica el alcalde Alfonso Villares.
Hemos abierto plazo de solicitud de ayudas que en este caso van dirigidas a las AMPAs de nuestro municipio, tanto para os colexios de infantil e primaria de Cervo e de San Ciprián, como tamén para a AMPA do Instituto Marqués de Sargadelos. En este caso, as entidades teñen de plazo hasta o 23 de novembro para presentar a documentación no Registro Xeral do Concello e unhas axudas das cuales nós temos disposto no noso presuposto unha partida de cerca de 4.000 euros para destinadas a este colectivos. Nós, con estas axudas, o que queremos é contribuir, en este caso, a fomentar as actividades tanto educativas, lúdico-culturales, que promoven estas entidades ao longo de todo o ano e que van dirixidas, claro está, a dinamizar a comunidade escolar. E tamén unhas axudas que ao mesmo tempo tamén sirven pois, para poder facer frente aos seus gastos de funcionamento. Unha línea de axudas que se suman a outras que temos dispostas desde o Concello de Cervo, como as axudas destinadas ao transporte, as axudas ao material escolar e as axudas tamén aos centros educativos. Nós desde o Concello de Cervo seguimos e seguiremos apostando pola educación no noso concello e entendemos que o feito de axudar estes colectivos ás AMPAs do noso concello tamén é un xeito moi importante de facelo.
Pues dentro de la apuesta tamén por la educación está la celebración del Día de las Bibliotecas, que fue en la jornada de ayer, y en el Ayuntamiento de Cervo no se lo perdieron. Hicieron una jornada de puertas abiertas, regalaron libros a los niños. Nos habla de esto también el alcalde.
Desde o Concello de Cervo vimos de celebrar o Día Mundial das Bibliotecas en unha xornada de portas abertas e tamén agasallando libros aos máis pequenos. Acercámonos aos dous colexios de infantil e primaria do noso concello, tanto ao de San Ciprián como ao de Cervo. E ali fixémoslle entrega aos máis pequenos do primeiro curso de infantil de primaria do libro, un libro personalizado do noso concello que leva por título Os Bolechas van a Cervo. Tamén o que fixemos neste día foi aproveitar e inaugurar un novo rincón infantil da biblioteca de San Ciprián. E próximamente tamén vamos facer o mismo e habilitar outro igual, en este caso na biblioteca de Cervo. E tamén aproveitamos para facer pois unha remodelación e unha reestructuración nestas últimas semanas en todas as instalacións das nosas bibliotecas, conseguindo un espacio que sexa moito máis confortable e adaptado para os usuarios. Unhas bibliotecas que contan cun archivo bibliográfico do noso concello con máis de 15.000 volúmenes, entre a Biblioteca de San Ciprián como coa de Cervo. E ademais vimos de destinar tamén en estas últimas semanas máis de 1.000 euros a adquisición de novos exemplares, sobre todo de literatura infantil, juvenil e novela. Outro dos proxectos que estamos a realizar e que tamén temos pensado rematar estas próximas semanas é a creación dun archivo digital completo que, repito, vai estar operativo nas próximas semanas. Nós desde o Concello de Cervo quixemos pois, conmemorar do noso xeito este Día Mundial das Bibliotecas e animar a todos a ler e, sobre todo, como non, con máis importancia aos máis pequenos.
Pues ahí está el Día de las Bibliotecas que celebraron en Cervo y también, además de hablar de las ayudas a las AMPAs o del Día de la Biblioteca en Cervo, se lo van a pasar bien a partir de ahora porque empiezan con el Campeonato de Tute. Es la 23ª edición del Campeonato de Tute, también tienen espacio para el juego en este concello. La liga con enfrentamientos de ida y vuelta se prolongará hasta el día 21 de diciembre. Comenzó justo la jornada de ayer oficialmente ese campeonato. Las partidas se juegan en los diferentes locales de hostelería del ayuntamiento que se han sumado a la iniciativa. Se han formado equipos de 4 parejas. En total, 10 equipos, por lo que 100 personas participan en la competición entre las parejas titulares y las reservas y llegan a alcanzar la cifra récord de la historia del campeonato, que por cierto es uno de los torneos más antiguos de la provincia de Lugo. Y el objetivo, el único objetivo, es pasar un buen rato jugando con los amigos. Así que movilizando un poquito también la vida social y la hostelería en el Ayuntamiento de Cervo. Ayer arrancaba y hasta diciembre que van a estar jugando al tute, hasta el 21 de diciembre. 5 minutos para las 2 de la la tarde. A nivel provincial, tenemos que hablar de la celebración de la alegría del Partido Popular por la inscripción de su plusa en el RUEPS. El RUEPS es el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales. Esto demuestra que el Partido Popular tendría razón cuando impulsó la modificación de los estatutos para poder incluirlo, ¿no? Es lo que destaca Elena Candia como portavoz del Partido Popular a nivel provincial. La notificación de esta inscripción se produce después de que el PP consiguiera el mes pasado que el Consejo de Administración de Suplusa acordara iniciar la tramitación del expediente correspondiente para tal fin, y del cambio en la presidencia también del Suplusa, que ya sabemos que ahora está en manos de Manolo Martínez, más afín al Partido Popular, al menos en determinados momentos. Vamos a escuchar a Elena Candia, portavoz del Partido Popular.
Desde el Grupo Provincial del Partido Popular recibimos con satisfacción a inscripción de Suplusa como entidad de prestadora de servicios sociais logo dun duro traballo que arrancaba lo polo ano 2010, pero que nesta última etapa podemos liderar, toda vez que entendíamos que era unha responsabilidade despois do investimento que se fixeron en varios concellos da nosa provincia na construción de residencias. E que unha vez máis, con esta inscripción, queda en evidencia as faltas de verdade a que nos tiña acostumado o presidente.
El presidente anterior, quería decir Elena Candia. Los populares, por cierto, adelantan que van a pedir una reunión con el nuevo para que este concrete una hoja de ruta inmediata para la apertura de aquellos centros que están ya construyendo. Un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario, y nos da tiempo a un par de noticias más.
Porque no todos los días se cumplen años.
¿Cuánto tiempo sin mirarnos y hoy que aquí?
Rosalar, tu sala de fiestas en Ribadeo, celebra este sábado por todo lo alto su aniversario. Con las orquestas Capitol y Pasarela, dos grandes orquestas en el escenario de sala de fiestas Rosalar. Este sábado una cita ineludible, Rosalar en Ribadeo. Contigo, Capitol y Pasarela.
Yo no sé si es bueno o malo, pero no.
Una información sobre la ordenación del territorio. Desde el colectivo cultural Oyomao nos cuentan que el viernes que viene a las 11:30 va a tener lugar un foro de debate y opiniones sobre la gestión y ordenación del territorio y cómo eso afecta al Ayuntamiento de Barreiros. Esta actividad ha sido promovida por un grupo de alumnos del Máster en Gestión Sostenible de Tierra y Territorio de la Universidad de Santiago de Compostela en el campus de Lugo. Forma parte de los ejercicios para la superación de una materia de este máster. Así que los alumnos contactaron con Oyomao, la agrupación de Barreiros, para solicitar apoyo en la reserva de un espacio y la difusión de la actividad. Consiste en un encuentro con los vecinos de Barreiros. Quieren conocer los alumnos de primera mano cuál es el sentir y el parecer de los vecinos sobre la cuestión que tratan, la gestión y la ordenación del territorio. Un tema espinoso, ya sabemos. Haciendo especial hincapié en cómo esto se estima y cómo puede afectar de cara al futuro. Una actividad dirigida por los alumnos que promueven esta asignatura, como decimos, en este máster que están realizando dentro del campus de Lugo, de la Universidad de Santiago de Compostela. Las personas que estén interesadas en participar en el encuentro, que sepan que es abierto a todo el mundo, viernes 27 de octubre, 11:30, en la sala 1 del Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros. En el Centro Sociocultural de San Cosme de Barreiros, ese debate este próximo viernes, 11:30 de la mañana. Y en materia política, destacar que Compromiso por Galicia tiene un nuevo coordinador comarcal para la Mariña lucense, que consideran que la Mariña es un objetivo prioritario para esta formación política, Compromiso por Galicia, y el coordinador comarcal elegido por unanimidad en la jornada de ayer es Damián Sánchez Bermúdez. Es natural de Foz, es ingeniero de profesión y trabaja en Ribadeo. Se trata de Damián Sánchez Bermúdez, el nuevo coordinador comarcal en la Mariña de Compromiso por Galicia. En el acto, en representación de la Ejecutiva Nacional, en el que fue escogido Damián, estaba Piñeiro do Campo, secretario general de Compromiso, también mariñano, Orlando Villamayor, secretario nacional de la organización, y Luis Rubal, secretario de Comunicación y responsable de Compromiso en Burela. Como decimos, se elegía en la jornada de ayer y han señalado que la Mariña es un referente, quieren volcarse en la Mariña y consideran, por ejemplo, necesario avanzar en el corredor de Barreiros a San Ciprián, potenciar las industrias de transformación tanto del pescado como de la madera, o intervenir para conseguir un marco eléctrico estable para la empresa Alcoa, entre los objetivos que quiere defender Compromiso por Galicia.